Espero en Dios que hoy sea el último estudio que vamos a estar viendo. Espero que así sea. Y el título de esta predicación lleva por nombre Los 10 mandamientos ateos. Vamos a estar mirando este último punto y es The 10 Commandments of Atheism. Los 10 mandamientos del ateísmo. Y este título, 10 mandamientos del ateísmo, no vamos a tomarlos de una manera literal, es más una metáfora. Es una forma retórica de decir que también los ateos tienen una forma de comportarse, tienen una forma en la cual ellos creen que es la conducta más moral. También los ateos, a pesar de que dicen que simplemente ellos son personas que rechazan la idea de Dios, sin embargo, en la forma de comportarse, en la forma de lo que ellos hablan en sus exposiciones y en sus puntos de vista, también dan ciertos mandamientos morales. Y vamos a estar mirando cuál es ese evangelio. Vamos a mirar cuáles son esos mandamientos ateos. En un evento que tuvo el filósofo cristiano Ravi Zacharias, en una sección de Q&A, de preguntas y respuestas, uno de los que escuchaba de su speech, de su discurso, le preguntó a Ravi Zacharias lo siguiente. Él dijo, Ravi Zacharias, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan preocupado de que no exista un libro como la Biblia que nos diga qué hacer y qué es lo que no hacer? ¿Por qué? Why are you so worried about that we don't have a book to tell us what is good and what is bad? ¿Por qué, Rabbi Zacarías, estás tan preocupado que no exista tal libro? Y entonces, Rabbi Zacarías, lo que le dijo él a la persona que estaba preguntando, dijo, ¿cerraste tu puerta anoche? Y él comenzó a reírse y él dijo, sí. Ahora, me gustaría que nos preguntáramos lo siguiente. ¿Por qué cierras tu puerta en la noche? Alguien me podría dar una respuesta. ¿Por qué cerramos la puerta en las noches? Esto es algo interesante para sentirnos más seguros. De manera que si alguien deja una puerta abierta, es menos que seguridad. Y ese es el problema. Que este muchacho decía, ¿por qué tienes miedo de que no haya un libro que nos diga qué es lo que es bueno y lo que es malo? Yo no estoy espantado. Y la misma persona que dijo, yo no estoy espantado que no exista un libro que me diga qué es lo que es bueno y lo que es malo, cierra su puerta a todas las que. ¿Por qué? Porque sí estamos asustados, porque sí sabemos qué es lo que es bueno y lo que es malo, y sabemos que las personas no se comportan de la manera que nosotros quisiéramos que se comportaran. Es por eso que Facebook tiene que tener un PIN number. Es por eso que tu credit card tiene que tener un PIN number. Es por eso que las casas mayormente ya tienen alarmas, tienen cámaras de seguridad. ¿Por qué? Because there are so much evil. Hay mucha maldad y es por eso que la gente invierte tanto en cámaras de seguridad. Los bancos están llenos de cámaras. ¿Por qué? Because nobody trusts in no one. Nadie confía en nadie. Es por eso que debemos estar asustados de si no existe una moralidad objetiva y un libro que nos diga qué es lo que es bueno y lo que es malo, porque al final de cuentas todo sería relativo. En uno de los debates que tuvo Lawrence Krauss con el filósofo cristiano William Lane Craig, Lawrence Krauss le preguntó a este cristiano lo siguiente, y con esto comenzamos la predicación. Él le dijo, si dejas de creer en Dios, no creo que comiences a matar o a hacer algo malo mañana. No creo que si dejas de creer en Dios, vas a comportarte de una manera mal. No creo que si dejas de creer en Dios, vas a comenzar haciendo lo malo. Pero hace unos meses el físico y cosmólogo Lawrence Krauss fue acusado de acoso sexual, de sexual harassment, a múltiples mujeres ateas. en BuzzFeed.com. Si lo quieres ver, está ahí. La mayoría de las acusaciones han sido anónimas, o sea, las mujeres no se han atrevido a poner el nombre. Y solo existe una persona con nombre, Christina Rad. Lo puedes mirar en YouTube también, si lo quieres ver después. Qué irónico es que esta persona, Lawrence Krauss, que hace una pregunta retórica, no creo que si dejas de creer en Dios vas a comenzar a hacer cosas malas. Bueno, él con su ejemplo nos está dando la razón, que sí. Si dejas de creer en Dios, la gente no se comporta de una manera moral. La mayoría de las acusaciones han sido anónimas y solo hay una con nombre, Christina Rad, que ha salido a publicarlo en la plataforma de YouTube para dar su versión de los hechos. Pero escucha, estas declaraciones no están muy bien esclarecidas, ya que las mujeres que lo han denunciado afirman que realmente él se ha comportado sexualmente inadecuado con ellas. Pero por otra parte, el científico Lawrence Krauss dice que esto es un malentendido, que es algo falso o que no es así como ellas lo ponen. Y es por eso que estoy diciendo esto. El punto no es difamar a nadie, sino para que podamos mirar qué es lo que se debe de hacer a la luz del ateísmo aquí. Por un lado tenemos un grupo de mujeres que está diciendo, sí, él me ha tocado de una manera sexualmente inapropiada. Y por otro lado, Lawrence Krauss, el científico que sabe más, que es una persona intelectualmente mejor, entre comillas, está diciendo, no, todo eso es falso. ¿Qué pasa si le preguntáramos a uno de sus colegas? Por ejemplo, Michael Sherman dice que, ¿quién hace las reglas en los estudios pasados? We make the rules. We decide what is good and what is evil. We make the rules. Bueno, si es así, la pregunta es, ¿quién? ¿Lawrence Krauss o ellas? Tenemos que ponernos a pensar. Por un lado, tenemos a un científico, un cosmólogo, tenemos a un físico de este lado, es un hombre intelectualmente correcto, según en la vista del ateísmo. ¿A él vamos a hacer caso? ¿O le vamos a hacer caso a estas mujeres que están diciendo, no, él me ha tocado de una manera sexual y es inapropiado y me he sentido mal por eso? Michael Sherman, por otro lado, dice, sabemos que algo es malo cuando la otra persona siente que le duele y eso es suficiente. Bueno, si le preguntas a este grupo de personas, dice, sí me sentí ofendida, sí me sentí que él me tocó de una manera inadecuada, la cual yo no le di permiso. Si esos son los mandamientos ateos, entonces, ¿por qué Lawrence Krauss no está en la cárcel? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Lawrence Krauss, que es el científico? ¿O las mujeres ateas que afirman que se sintieron ofendidas por lo que hizo? Y si es así, ¿por qué no está en la cárcel tal persona o es llevado a la corte? Pero entonces alguien diría del ateísmo, pero es que necesitamos más que. We need more evidence. Bueno, vamos a preguntarle a otro colega de él, que lo hemos visto en los estudios pasados. Vamos a preguntarle a Sam Harris, que es en su filosofía, él diría, bueno, lo que hizo Lawrence Krauss es inevitable. Solo estaba reaccionando a sus ¿qué? A sus genes. So, ¿pudo haber optado Lawrence Krauss por hacer algo contrario? Y para Sam Harris es no. Solamente what happens, happens. No tienes la facultad de elegir por otra forma. Solamente le está reaccionando a sus genes. Entonces, ¿deberíamos de culpar a Lawrence Krauss por lo que sus genes le dictan que haga, sí o no? Le hemos quitado la responsabilidad moral. O como dijera Richard Dawkins, we are just dancing in our DNA. Solamente bailamos a nuestro ADN. ¿Qué es lo que hizo entonces Lawrence Krauss cuando tocó a estas mujeres sexualmente? solamente estaba danzando a sus genes. ¿O qué es lo que diría Michael Shermer? Pure evil doesn't exist. La teoría de la pura maldad no existe, como lo hemos visto en los estudios pasados. O posiblemente Michael Shermer podía decir, maybe you have a tumor. O a lo mejor tienes un tumor. Porque según para Michael Shermer, una persona que es pedófila, a pedophile, probably is because that man or that girl, he has a tumor. Luego posiblemente entonces Lawrence Krauss también tiene un tumor, y es por eso que está actuando de esa manera. Y luego si tiene un tumor o está mal de la cabeza, entonces deberíamos de culparlo por algo que él es inocente y solamente está reaccionando a una forma inapropiada de que su cerebro está funcionando. ¿Qué es lo que diría Jerry Koenig? Why do you feel guilt? Why do you feel regrets? ¿Por qué te sientes con regrets? Well, you don't have to. You don't have to feel regrets. What happens, happen. Y vamos a escucharlo una vez más para comenzar donde nos quedamos. ¿Cuál sería la respuesta de este señor Jerry Cohen? Escuchemos.
In half his moods when he talks about this.
Yeah, and there's one other thing which just struck me the other day when I was thinking about an old girlfriend I had and feeling regrets. And all of a sudden my intellect kicked in and I said, well, you know, what happened, happened. There was no choice about the matter. Why should I feel any regret? Why should I wish that things had turned out differently? They could not have turned out differently. So the
half his moods when he talks about this.
¿Escucharon? Me estaba recordando de una novia que tuve en la vida pasada, una ex girlfriend, y comencé a sentirme culpable, me comencé a sentir mal por lo que pasó con ella, pero al final dije, ¿por qué tengo que sentirme culpable? ¿Por qué me tengo que sentir con remordimientos? Lo que pasó, pasó. No pudo haber pasado de otra manera. ¿Por qué debo de sentir ese deseo de culpabilidad o ese sentido de culpabilidad? Y por eso dijimos en el estudio pasado, ¿cuántas madres quieren tener yernos así? Que el esposo de tu hija o el novio de tu hija diga, what happens, happen. ¿Por qué tengo que pedirte perdón? Solamente estaba reaccionando a mis genes. Y como hemos visto en el estudio pasado, hemos visto lo que opina Richard Dawkins acerca de los padres que educan a sus niños. Hemos visto que él dice, no puedes llamar a un niño cristiano solamente porque sus padres son cristianos. Si alguien llama a su niño cristiano cuando él no ha hecho la decisión de ser cristiano, eso es un abuso al menor, ¿sí o no? Lo hemos visto. Pero hemos visto que aún han existido libros, y cité ese libro el día pasado, este libro escrito por el señor Justin L. Barrett en su libro Born Believers, donde él argumenta que los niños ya traen una predisposición en creer en quién, en creer en Dios. Entonces el abuso al menor sería el negar esa idea que ellos ya traen en su mente. Pero lo interesante aquí es que después, en una entrevista que se le hizo a Richard Dawkins y le preguntaron acerca de qué es lo que pensaba él acerca de la pedofilia, qué es lo que él pensaba acerca de que un hombre o una mujer tocara sexualmente a un menor, ¿qué es lo que dijo él? Vamos a mirarlo una vez más. Él dijo lo siguiente, dice, refiriéndose a sus primeros días en su internado en Salisbury, recordó cómo uno de los maestros me puso sobre su rodilla y metió la mano dentro de mis pantalones cortos. Dijo que otros niños en su grupo de compañeros de escuela habían sido molestados por el mismo maestro, pero concluyó, no creo que haya hecho ningún daño a ninguno de nosotros. Y después, al final dice, dijo que los casos más notorios de pedofilia implican violación, incluso asesinato, y que no deberían incluirse entre corchetes, lo que denominó solo una leve caricia. Lo que este hombre está diciendo es que enseñarle a tu hijo principios cristianos como no robes, no mates, sé una persona educada, sé una persona amable, amorosa, sé una persona respetable, no andes embarazando a muchachas dentro del colegio, etcétera, etcétera, para él es un abuso al menor. Pero cuando le preguntas a Richard Dawkins, ¿qué es lo que piensas acerca de la pedofilia? Dice, bueno, mientras no te maten, mientras no te violen de una manera cruel y solamente es una leve caricia, it is okay. Ese es el primer mandamiento del ateísmo. Si tu hijo es tocado de una manera sexualmente mal, pero solamente un maestro lo acaricia, it is okay, it's not okay. No importa si haya pasado en el siglo pasado, hace mucho tiempo, el pecado es pecado. Y no importa si lo hizo 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, dentro del futuro, va a seguir siendo pecado. Qué interesante que este hombre, que se dice intelectualmente correcto y que llama a un padre como un abusador, que le enseña principios cristianos a su hijo, pero cuando a él lo tocaron sexualmente, él dice, no nos hizo ningún mal. ¿Qué es lo que piensa Cristo del maltrato a los niños y el desviar la fe, la inocencia de un niño? Mira lo que piensa el Señor Jesucristo. En Mateo 18, del 1 al 6, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿quién es el mayor entre el reino de los cielos? Versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Es mejor que esta persona muera a que desvíe la creencia, la inocencia de un niño. Richard Dawkins va a rendir cuentas delante de Dios por lo que está haciendo. Para Cristo los niños importan, su inocencia, su predisposición de creer en Dios. Pero ¿qué es lo que dice Richard Dawkins? No, it is child abuse. ¿Qué es lo que más dice el Señor Jesucristo en Mateo 19, 14? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora tenemos a este señor Lawrence Krauss. Es un cosmólogo, es un físico. No creo que él esté errado en aquello que dice, ¿verdad? Mira qué es lo que piensa acerca de el incesto. Incest. Para las personas que no sepan qué es incesto, es tener relaciones sexuales dentro de tu familia. ¿Es eso bueno o malo, hermanos? Es malo. Pero vamos a mirar el segundo mandamiento del ateísmo. Vamos a mirar qué es lo que dice el Señor.
Islamic guy and offended him incredibly. Maybe it'll offend all of you and Dr. Craig. I don't know. It involves incest. We all have a revulsion, a natural biological revulsion against incest. And there's a good reason. It's a biological taboo. Genetically, sexual reproduction by siblings is bad. And that biological revulsion means we have taboos against it, which then get enfranchised in societies. But I would have to say sister, an adult brother and sister, who decide they love one another, decide to have sex, decide to use protection so they won't reproduce. Is that morally wrong? I can't say it is, frankly.
Does the gospel have the atheism? Todos tenemos esa repugnancia acerca del incesto. Sí, porque es un problema genético. Si te metes con tu hermano, posiblemente tu hijo va a salir mal. Por eso sentimos esa forma de tabú, eso que no queremos hablar y sentimos que está mal. Sí, nuestra conciencia nos acusa que está mal. Pero ¿qué es lo que dice tal persona? Bueno, si ellos quieren usar condón y son hermanos, pero usan protección y quieren estar en una vida sexual, no puedo decir que eso es malo. That is atheism. ¿Y de dónde basan esa idea? ¿Dónde sacan ese mandamiento? Pues de los animales. Los animales no se casan. Los animales no tienen padres, ni hijos, ni primos, ni nada. Simplemente son y nada más. You see, you cannot say, I don't believe in God, but also I don't believe this. No, if you don't believe in God, if you don't come to Jesus, whatever is left is this junk. Es lo único que queda. No puedo decir que eso es malo. Solamente pregúntate esto. Si este señor tiene hijos, porque no lo sé, y sus hijos fueran ante él y dijeran, padre, ¿podemos tener una relación sexual? ¿Qué crees que le diría a este hombre? No creo que esté mal. Y si luego el hijo quiere tener una relación con su madre, ¿qué crees que va a decir este hombre? Si ves el problema, atheism cannot give you a moral objectivity for nothing. Los ateos y evolucionistas materialistas, al negar una moralidad trascendente, o sea, que no depende de ti, y objetiva, o sea, it is what it is, al ellos negar una moralidad trascendente y objetiva fundada en la naturaleza, carácter y la voluntad de Dios, tratan de obtener su moralidad basado en el reino animal y la selección natural, natural selection. Irónicamente, se hace lo que Richard Dawkins no quiere proponer como un principio para organizar una sociedad. El problema con esta posición es lo siguiente. ¿Qué pasa si basamos nuestra moralidad en the natural selection and the animal kingdom? ¿Qué pasa si nosotros queremos agarrar, if we want to embrace morality from the animal kingdom? ¿Qué pasa si queremos abrazar una moralidad basada en el reino animal? Primero, es arbitraria. Es arbitraria al observar el comportamiento animal. Se escoge de los animales lo que ya se considera moralmente aceptable en una sociedad. Y lo que se quiere aceptar como moralmente en la sociedad y se ignora el comportamiento animal que contradice lo que ya se considera moralmente inaceptable por todos. Te voy a poner un ejemplo. Porque nosotros como seres humanos tenemos esa noción moral inherente de qué es justicia, de qué es justo. El evolucionista trata de buscar ese comportamiento moral justo en un grupo de animales. ¿Lo entiendes? Y dice, oh, look at the monkeys. Mira los monkeys, mira los changuitos, cómo se tratan ellos. It is a social group. ¿Ves que hay una forma de justicia? ¿Ves que el changuito se enoja cuando le quitas la banana o le quitas tal fruta que tiene y va y golpea a la otra persona? Él tiene esa moral sense, ese animal tiene ese sentido moral de que lo que le hizo el otro changuito es incorrecto. ¿Ves? De ahí venimos, tenemos esa moralidad. Pero escucha, ¿qué pasa cuando el tiburón blanco copula con una hembra? La muerde. La hace sangrar. ¿Eso significa que el hombre, cuando tiene una relación sexual con su esposa, debería de hacer lo mismo, sí o no? Y entonces ellos dicen, no, eso no. ¿Pero por qué no? Si estás basando tu moralidad en ciertos aspectos del reino animal y dices, por eso somos justos, porque lo heredamos de ahí, ¿por qué no agarrar lo otro feo? ¿Por qué no? ¿Ves que es arbitrario? Por un lado, tenemos un comportamiento que nos gusta y decimos, de ahí descendemos. Pero cuando miramos que el león mata a la cebra y cuando miramos que el león joven va ante el león viejo, lo mata y desnuca a sus niños, no decimos, oh, es naturalmente correcto entonces que un hombre que se casa con otra mujer que tiene hijos ya, se case con ella y mate a sus hijos. Nadie concluye eso, ¿por qué no? Si estás sacando tu moralidad del reino animal, eso es totalmente justificable. Es más, ¿por qué casarte en el reino animal? No hay tal cosa de que la leona y el león se casan. Ese es el primer problema con esto. Segundo, se desea ver sangrar a las piedras. ¿Puedes hacer sangrar a las piedras? Bueno, en el ateísmo sí. Because we came from rocks. O sea, se busca una verdad moral objetiva en un reino amoral. Te voy a explicar esto. Te voy a enseñar qué diferencia hay entre inmoral, moral y amoral. Moral es aquella persona que puede distinguir y tiene la capacidad de discernir qué es lo que es bueno y lo que es qué malo. Por eso decimos esa persona es moral, porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. Luego que esa persona moral que sabe lo que es bueno y lo que es malo, a pesar de que sepa lo que es bueno y lo que es malo, decide hacer lo malo, ¿cómo llamamos a esa persona? Inmoral. Está transgrediendo una ley moral. Pero algo amoral es una persona o una cosa que no tiene un sentido, no tiene una noción de qué es qué. Moralidad. Y los animales no tienen tal cosa, las piedras no tienen tal cosa, las aves no tienen tal cosa, simplemente se comportan de la manera que son y ya. ¿Sí lo ves? Entonces, el problema es que se desea ver sangrar a las piedras, se busca una verdad moral. ¿Cómo vas a basar una moralidad objetiva, buena o mala, de un reino que no es inmoral, pero es amoral? ¿Cómo vas a sacar eso de ahí? Se busca una verdad moral objetiva en un reino moral sin responsabilidades morales, obligaciones ni deberes. Por eso no vemos que cuando el león mata a los leoncillos, a los cachorros del otro león, no lo metemos a la cárcel al león. No decimos, oh, lo que hiciste fue injusto. Vas a pagar 30 años de cárcel. Ahí. No hacemos eso. Tercero, ¿qué es lo que diría Lawrence Krauss a su hermana? Si tiene una. Y su hermana quiere copular con él. ¿Qué es lo que le diría a sus hijos si él los tiene? ¿Cuál sería su opinión sobre la sexualidad dentro de su núcleo familiar? Hijos, hijas, padre y madre. ¿Qué es lo que diría? ¿Está correcto hacer eso? ¿Y qué es lo que dice él? No puedo decir que está mal, frankly. Cuarto, por una parte, los ateos dicen que el ateísmo no es una posición filosófica, no es un credo, no es una religión. Dicen, no, el ateísmo no es una religión, no es un credo, no es una forma de pensar, solamente es el rechazo de la idea de Dios. Pero este vivo ejemplo nos dice lo contrario. Ese es un claro ejemplo que no solamente ellos rechazan a Dios, sino que se tratan de inventar otra nueva moralidad y vienen a decirte, no creo que esto sea malo. Que levante la mano, ¿cuántos quieren hacer ateos? Y si dices tú, no, ¿por qué no? Tú sabes dentro de tu conciencia que esto está mal. Aunque intelectualmente, aunque la gente busque en tus genes, en tu DNA, diga, there is nothing wrong with that, you know for a fact that this is wrong. Ahora escucha. ¿Qué pasa? Y por favor, póngame atención. ¿Qué pasa si nosotros, como seres humanos, decimos, venimos de la evolución y heredamos la moralidad de nuestros ancestros, de anfibios, reptiles, aves, apes, etc. ¿Qué pasa si alguien dice, pues somos cousins, somos primos? Como dice Richard Dawkins, we don't have dominion over animals, we are animals. ¿Qué pasa si tenemos esa worldview? ¿Qué pasa si tenemos esa cosmovisión? ¿Qué pasa si tenemos esa forma de mirar las cosas? Escucha, ¿sabes qué es lo que va a pasar? A nosotros tratar de copiar, o a los científicos, tratar de copiar o basar su moralidad en el reino animal, van a tratar de deshumanizar al humano y hacerlo más animal. ¿Lo entiendes aquí? Otra vez. Si tú no haces una clara distinción objetiva entre un humano y un animal, en el cristianismo sabemos que Dios hizo los animales y al final, como dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Hay una clara distinción entre los animales y el ser humano. ¿Qué pasa si decimos, no, el hombre es uno más de esos animales? ¿Qué es lo que va a pasar? Este humano que tiene valores intrínsecos, valores inherentes, derechos humanos, al ser parte solamente del reino animal, se va a deshumanizar, se va a ser menos humano, porque se va a buscar la moralidad en el reino animal, ¿lo entiendes? Pero al buscarlo en el reino animal, también vamos a querer levantar a ¿quiénes? A los animales. ¿Entiendes aquí eso? El problema de esto es que we dehumanize people and we humanize animals. Ese es el problema. Y mira, ¿qué es lo que dice el Señor? Pregunta, ¿Michael Sherman cree en Dios? No. ¿Lo ha rechazado? ¿Rechaza su palabra? ¿Rechaza sus mandamientos? Muy bien. Escuchemos esto. ¿Qué es lo que dice?
You were just talking about how these morals have evolved. And
dice Frank Turek, tú estabas hablando acerca de que la moralidad ha evolucionado.
Evolution gave us this,
y que la evolución
moral sense
nos dio esta tipo de moralidad o este sentido de moralidad.
Well, that means evolution gave Hitler his moral sense too. Why is
eso significa entonces que la evolución también le dio la moralidad a Hitler.
His moral sense worse than say your moral sense.
Dice, se los dio de una manera más mal que a ti.
And evolution gave us this moral sense. Well, that means evolution gave Hitler his moral sense too. Why is his moral sense worse than say your moral sense?
Entonces, si a ambos se les, si a ti Michael Sherman y a Hitler la evolución le dio la moralidad, ¿por qué puedes decir tú que tu moralidad es mejor que la de él, si al final la heredaste de la misma evolución? Mira lo que dice él.
First of all, I outlined, that the survival and flourishing of individual sentient beings, by the way, I say sentient beings, it's not just humans, primates, and so forth, should have some of these rights to not be tortured and suffer.
Dice, lo primero que tengo que remarcar es que no solamente somos nosotros. No solamente somos nosotros los sentient beings, las personas que piensan, las personas que tienen un sense of awareness. Hay más animales que tienen lo mismo que nosotros, como los apes. Ellos no deberían de ser torturados, deberían de ellos de tener algunos derechos, dice. Vamos a contestar eso después. Pero después, en otro debate que tuvo con John Lennox, mira lo que dice él.
Since the Enlightenment is that we've all adopted this belief in expanding the moral sphere to include more and more sentient beings. And I use the term sentient beings, not humans, because we are now all becoming more sensitive to the fact that dolphins and chimps and so on are sentient beings. They feel. They think. They're conscious. They're self-aware. They're like us. And so they deserve to, they have rights. They should be treated properly and so forth. So we've all adopted those conditions. Nobody here believes.
Dice, lo primero que tengo que decir es que desde el alumbramiento, the enlightenment, todos empezamos a expandir esa esfera de derechos, de the rights a más personas como a delfines, animales. No solamente somos nosotros, sino que hay más animales que tienen esa self-awareness, que están conscientes de que ellos son. Dice, por eso que debemos darle algunos derechos a ellos, para que no sean torturados. Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Primero, Michael Sherman, es interesante esto. Michael Sherman ha rechazado a Dios, ha rechazado su palabra, pero ahora ¿a quién le quiere dar derechos? Just think about this. I reject God. No quiero saber nada de Dios, pero yo, una persona moral, quiero darle derechos a qué. ¿Quién se los quiere dar? Una persona moral le quiere dar derechos a un qué. Entonces, ¿te acuerdas de la película del planeta de los simios? Bueno, ya tenemos un candidato de quién va a ser su Dios. Michael Shermer quiere ser el Dios de los simios. Quiero darle, ¿qué? Some rights to animals. So, una persona que ha rechazado la moralidad de Dios quiere darle una moralidad o un derecho, a animales. Basically, lo que está diciendo es, yo quiero ser el Dios de ellos, quiero darle ciertos derechos a él, a ellos. Michael Sherman quiere ser el Dios de los simios. Trata de deshumanizar a la humanidad y trata de humanizar a los animales. O sea, la moralidad de la Biblia es más alta que la moralidad del ateísmo, y él ha rechazado esa moralidad del cristianismo a tener una lower morality. Y él ha deshumanizado a esta humanidad, pero a los animales les quiere agregar ciertos derechos que solamente a los seres humanos le deben de corresponder. Ahora escucha, él dice, los animales no deben ser torturados. Pues obviamente que no. Pero eso no significa que comparten o que somos iguales que ellos. Pon atención. Los animales ya tienen derechos por su creador original. Sorry, Michael Sherman. Los animales ya tienen reglas. Los animales ya tienen derechos por su creador original. ¿Quién es quién? Es Dios. O sea, no necesitamos a un Dios de los simios que le dé otros derechos a los animales que el creador de estos animales ya se los dio. En Génesis 1:26, no vaya, solamente escuchen, dice 1:26-28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Luego el hombre tiene dominio sobre los animales. Es por eso que vemos que tantos hombres pueden aún ser amigos con cocodrilos, pueden ser amigos con leones, que nunca jamás pensaríamos que tal león podría ser entrenado por un qué. Ahí tienes The Lion King, del rey león. Y este rey león es conquistado por un qué, por un hombre. Una serpiente puede ser aún domesticada. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un cierto poder, tiene una cierta autoridad de parte de Dios de poder entrenar, de poder gobernar a ese reino animal. Señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, sométanla, quiere decir. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, vemos que el hombre es distinto a los animales, es creado a la imagen de Dios, tiene una cierta autoridad porque es imagen de Dios, que gobiernen ese reino animal, que lo sometan. Pero por otro lado, en Génesis 2:15 también vemos qué es lo que Dios le dice acerca del reino animal y el jardín donde Dios le puso a Adán. Mira qué es lo que Dios le dice a Adán. En Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo que ¿Sí ves? No es que Dios le dijo a Adán, comienza a matar a cualquier animal que tú quieras. No. El mandamiento era que labrara ese jardín y que lo que guardase, como aquel jardinero que no pisa sus plantas, sino que cuida sus qué, sus plantas. Y luego en Proverbios 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El problema con sacar nuestra moralidad de los animales y quererle dar derechos más humanos a los animales es que mientras los ateos evolucionistas tratan de justificar su moral en el comportamiento animal, por otra parte, los animales no tienen obligaciones, no tienen deberes ni responsabilidades morales que objetivamente y necesariamente deban seguir y respetar. Para que algo tenga derechos humanos, debe tener la capacidad de distinguir en lo bueno y lo malo, y esto conlleva responsabilidades morales objetivas, y no creo que un chango sea puesto en la cárcel por algo que no puede ser capaz de distinguir, ni mucho menos saber que está ahí. Ese es el problema con darle derechos humanos a los animales. Claro que no debemos torturarlos, pero eso no significa que por eso tenemos que ser los más humanos. Es que los humanos tienen un deber de cuidar la tierra, los humanos tienen un deber de sojuzgar a la tierra, tienen un deber de proteger ese environment donde ellos viven, porque Dios los puso ahí, no para que oprimieran al planeta, sino para que lo cuidaran. Luego una persona justa cuida de su bestia, pero el impío es cruel con ellas. ¿Quieres ver a una persona cruel? Mira cómo trata a los animales, mira cómo trata a los gatos, mira cómo trata sus bestias. Es un hombre cruel. Lo expresa en el comportamiento y la forma que trata a sus animales. Tenemos un profesor también, ateo, Bill Nye. Vamos a mirar qué es lo que nos ofrece, qué tipo de mandamiento, qué tipo de evangelio nos ofrece en su show que tiene, me parece que Netflix. No recuerdo muy bien. Mira qué es lo que dice.
So, you guys, seriously, this next thing I feel is very special.
Dice, escuchen amigos, esto que viene es algo muy especial.
This is a cool little segment.
Este es un segmento muy muy, muy bueno, muy, muy bien.
You know this woman from...
¿Tú conoces a esta mujer que viene de Crazy Ex-Girlfriend? Una exnovia loca.
Crazy Ex-Girlfriend, please give it up for Rachel Bloom.
Por favor, demos el aplauso, la bienvenida a Rachel Bloom. Vamos a mirar. Este es un programa donde se enseña ciencia. Pon atención, mira qué es lo que ofrece este señor. Dice, esto va para my bipeds, las personas que caminan en dos patas, o sea, las personas que se identifican como mujeres, como ladies, dice. Mira lo que dice ella. Este mundo de nosotros está lleno de decisiones o de choices. Pero tengo que escoger entre John o Joyce. Es lo que tengo que escoger. Solamente son mis decisiones. Esas son mis opciones. O solamente mis opciones solamente son algo duro o algo muy suave o algo muy gaseoso. Y mira lo que después dice. Que levante la mano quien sabe qué significa drag queen. Por favor, hermano. Drag queen es una persona que es un hombre biológicamente, pero pero se pinta exageradamente como una mujer. Después es un canto, dice drag queen, drag king, una mujer que se viste exactamente como un qué, como un hombre. Dice, just do what feels right. Solamente si tú te sientes bien en ser un hombre y maquillarte como una mujer, y si tú eres una mujer que se siente mejor maquillarte como un hombre, solamente haz lo que tú sientas que se siente bien. Escucha, ¿dónde están las evidencias aquí? ¿Dónde está el intelectualismo aquí? Si ves la hipocresía del ateísmo, biológicamente solamente existe XY en XX, ¿right? Pero ahora el ateísmo está diciendo, this is very cool, vamos a dejar que esta mujer entre. ¿Y qué es lo que dice esta mujer? Tengo solamente la opción de llamarme John or Joyce. Entonces, escoger algo duro o algo mojado. Pues si quieres verte como una mujer, a pesar de que eras un hombre, vístete como uno, como una. Eres una mujer y quieres sentirte como un hombre, pues píntate como una. Solamente haz lo que te haga sentir bien. Whatever feels right for you. Eso no suena como intelectualismo. Eso no suena como evidence. It doesn't sound like biology. But that's the gospel of atheism. Y si ves la hipocresía, ¿qué no serían ellos los primeros a decir? Escúchalo. ¿Cuántas veces los ateos dicen, there is no proof for God? There is no evidence for God. There is nothing in the world that it says that God exists. Because this and that and that and that. Pero una vez que llegan a esta inmoralidad, dicen, do whatever feels right for you. ¿Hay evidencias? No. Si tú sientes que eso está bien para ti, just do it. If you feel that it's right for you, just do it.
Mira lo que dices.
Eres un pansexual grande. ¿Sabes qué es la palabra pansexual? Viene la palabra panteísta. ¿Has escuchado esa palabra? Pansexual. ¿Sabes qué significa? Mira, esto es lo irónico. Y si vamos a tardar hoy, el día de hoy, está bien. Pero quiero que entiendas the sickness of the worldview of atheism. Pansexual. Si tú lo buscas, no estoy mintiendo, lo puedes buscar. ¿Cómo empezamos? LGBT community, right? Vamos a respetar a los gays, vamos a respetar a las lesbianas. LG, that's it, lesbian and gay. Pero después LGBT, ya no es lesbians and homosexuals, ahora es T, transsexual. Y después, ¿qué hubo? LGBTQ plus. ¿Sabes qué significa el plus? Si tú te quieres reconocer como tú piensas que eres, that's okay. Y eso es pansexualismo. Donde hay unlimited way to see your sexuality. No es que piensas que eres un hombre, pero eres una mujer. No es que eres una mujer que piensas que es un hombre. Puede ser lo que tú puedas hacer. Si vas a la cuenta de Facebook, hay más de 60 genders adentro de Facebook. Non-human, transgender, human plus this, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está diciendo esta mujer? Si tú eres un pansexual grande, that's fine. Escucha, y si aún eres a flurry wood sprite, si eres un espíritu coqueto, si solamente sientes tener sexo con cualquier cosa, that's right. Eso es el evangelio. Ahora, ¿por qué ella dice eso en su show? Mira lo que dice la canción. ¿Por qué se puede hacer eso? Es la evolución. This is nothing new. ¿Un pez se puede convertir en un dragón? Yes. Si le dejas pasar millones de años, se puede hacer eso. ¿Un anfibio se puede convertir en un dinosaurio? Yes. Si le das millones de años. ¿Qué pasa si le damos una ayudadita a la evolución? And we decide for ourselves what we want to be. It's evolution. Y aquí tenemos el resultado de eso. There are more pictures of that. This is one example only. Y quiero que lo escuches.
A transgender ex-banker has ears and nose removed in quest to become a dragon. Ava Timac Baphomet Medusa, who prefers to be called It, has quickly gained the name the Dragon Lady. It is a 55-year-old transgender former banker from Arizona who recently had both ears removed in an attempt to actually become a dragon and has spent over $24,000 on surgery. According to the Daily Mail, It has had tooth extraction surgery, horns implanted on its forehead, its nose modified to resemble Voldemort's, scarification on its face and chest to resemble reptilian scales, its tongue split, and a shed load of tattoos, including a full face of ink. It has over 90% of its body coated in replica snake scales.
¿Qué diría Bill Nye de esa persona? ¿Que está mentally wrong? No. This is cool. You can be whatever you want. You want to be a pansexual? Bueno, ella no se considera ni como hombre ni como mujer. Llámame it. Llámame unas cosas. Este era un hombre que tenía una familia. Tenía su esposa, tenía sus hijos. Y dijo, no soy un hombre ahora. Soy una mujer. Y después, ¿qué es lo que dijo? No soy ni una mujer ni un hombre. I'm a dragon. Pero, ¿qué es lo que dice el ateísmo? That's totally fine. Just feel what is, you feel that is right and okay. ¿Qué es lo que dice tu conciencia de esto, hermano? Y quiero que nos tardemos en un minutito aquí. Con todo lo que has escuchado, ¿qué es lo que dice tu conciencia? No tus pensamientos solamente. ¿Qué es lo que dice tu corazón de eso? ¿Alguien podría ayudarme aquí? ¿Qué es lo que piensas de todo esto que has escuchado? En tu conciencia moral. ¿Que está bien o que está mal? Y ese es el problema. Que a pesar de que tu mente diga que no, a pesar de que tu mente niegue, diga, creo que está bien. No importa how many times you say, I think it's correct, your conscience is telling you the opposite. Tu conciencia te está diciendo, this is wrong. ¿Lo entiendes? Entonces, escucha, there is no arguments then. Aun si tu mente dice, yo pienso que está bien, tu conciencia ya me dio la razón. Tu conciencia ya te dijo que eso está qué. Antes de que lo pienses, sabes que eso está mal. ¿Es el ateísmo real? Bueno, tu conciencia te ha dicho que no. Si te has sentido incómodo, indignado, y tus emociones están revolvidas y te causa asco lo que esas personas dicen sobre moralidad y la sexualidad, esto es una prueba que Dios existe y que sí existe una conciencia moral real, objetiva, que nos acusa y nos redarguye cuando escuchamos y vemos cosas moralmente equivocadas. Aun cuando tu mente niegue a Dios, tu conciencia ya me dio la razón. A pesar de que digas, no creo, tu conciencia te ha dicho que está mal. A lo que los ateos llaman como un progreso moral, a moral progress, dice, we are evolving, we are progressing in our morality. Más bien, es una degradación sexual. No es un progreso, we are going down. No es algo que para los ateos y para la LGBT community piensa que esta gente que invierte millones y billones de dólares en esas comunidades piensa que es immoral progress. No, we are going down to hell. No es una moralidad progresiva, es una moralidad denigrante. En Romanos 1:20 al 32 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Irónicamente, what atheism celebrate is what God already judged. Lo que el ateísmo celebra es a moral progress. Es una evidencia de que Dios está juzgando este país. Que Dios nos ayude. Si tú vas a la escuela, you're next. Ellos van a implementar esto. Y de alguna forma, esto va a mostrar quiénes son realmente los verdaderos cristianos en América. Nótate que no estoy hablando mal de un homosexual. Estoy hablando mal de worldview of atheism. Cristo también murió por los homosexuales, por lesbianas, por borrachos. Cristo puede perdonar sus pecados. Pero esta gente dice, no es que te tienes que arrepentir. Es que just feel whatever feels right for you. That's the wrong view. No estamos condenando a homosexuales. Los homosexuales, las lesbianas, los transexuales son el campo evangelístico nuestro. No estamos diciendo que estamos condenándolos a ellos. Es the worldview of atheism que en lugar de mostrarles esperanza y una verdad objetiva, está diciendo, you are right, you are okay. No, you are not. No estamos bien. En que alguien diga, soy un hombre, luego soy una mujer y luego soy un dragón, is not okay. Y lo peor, if you don't call me it, I will demand you. That's the problem. Si tú me llamas she en lugar de they, I will demand you. Ese es el problema. Seguimos este caso de este muchacho que fue el autor del mass shooting en Florida. Quiero que veas esta parte.
Cruz is living in isolation in a single cell in the infirmary. On February 18th, he refused breakfast.
Dice que él está en una cárcel solo y que en febrero 18,
deputies saw him lying on his back staring at the ceiling.
Lo miraron que estaba acostado solamente mirando al techo.
The next day, February 19th, he was seen in his cell with a blank stare.
Dice que en febrero 19 vieron a este muchacho que cometió esas atrocidades como una persona ido de la mente.
His speech was slow and sometimes slurred.
Sus palabras fueron lentas y a veces murmurando.
February 20th, after meeting with his lawyer, Cruz, for some reason, broke out in laughter.
Proverbios 20 dice que cuando se encontró con su abogado comenzó a reírse, a carcajearse.
February 22nd, his lunch consisted of 4 slices of bread, jelly, an apple, a peanut butter cookie, and juice.
No voy a traducir eso, solamente está hablando de comida. Pero mira lo que al final dice.
February 24th, he asked to read the Bible.
I'm in jail. He matado, sé que lo que hice estoy mal. Sé que maté muchas vidas inocentes. Y al final, en la cárcel, él pide que le den una ¿qué? Una Biblia. Qué distinto sería que se la hubiéramos dado antes. Qué interesante que en las escuelas esté prohibido el orar. Because it's child abuse for Richard Dawkins. Que se haya retirado la Biblia de las escuelas. Pero es permisible en la cárcel. Es permisible en la cárcel que alguien vaya y le predique de Cristo. ¿Cuándo? Cuando este hombre es un criminal. Pero escucha, that shows you something. That even in the worst cases, when atheism tells you you are a puppet of your DNA, ¿qué es lo que dice Cristo? There is hope. There is salvation. Aún en la cárcel, Dios puede salvar a una persona. ¿Qué hubiera pasado si a este niño joven se le hubiera dado la Biblia antes? Tú tienes hijos, dáselas ahora. No esperes a que llegues a la cárcel. No esperes a que tus hijos lleguen a matar a diestra y siniestra simplemente porque piensan que son un gusano. ¿Qué pasaría si este joven escuchara la filosofía de Sam Harris adentro de la cárcel? ¿Qué es lo que diría Sam Harris si es consistente con su worldview? Well, you are reacting to your genes. That's it. Está reaccionando solamente tus genes. You may have bad genes. Y si tú dices, oh, estás mal representando Sam Harris, I'm just quoting him. No lo estoy mal representando. Para eso tuve que gastarme más de un mes y escuchar todos sus audios, todos sus debates para poder saber cómo piensa este hombre. Y por eso puedo decir que he is wrong. ¿Qué es lo que diría este hombre? Maybe you have bad genes. Or a bad neurochemistry. O una mala neuroquímica. You're a lucky guy. You couldn't choose otherwise. You shouldn't feel regrets. ¿Te acuerdas? Why should I feel regrets? ¿Por qué deberías de lamentarte que mataste toda esa gente? Lo que pasó, pasó y nada más. What happens, happens. You're an unlucky puppet, victim of your biology. Es lo que dice Sam Harris. Hablando de los asesinos en serie, las personas que son criminalmente mal. Tú eres una marioneta sin suerte. Tú eres una víctima de tu biología y nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Te vamos a encerrar ya. Yeah. That's the gospel of atheism. ¿O qué diría Michael Shermer? Well, pure evil is a myth. ¿Se acuerdan? La noción de la pura maldad no existe. Lo que existe realmente no fue ¿qué? No fue malo. You may have a tumor. A lo mejor tienes un tumor. ¿O qué es lo que diría Richard Dawkins? There is no good, there is no evil, no purpose, just indifference. DNA neither care nor knows, just is. And we dance to its music. Stop. Solamente estás bailando tus genes y nada más. Voy a poner último caso de evolución. Me gustaría que escucharan.
How many here have ever remember or have heard of Jeffrey Dahmer? Raise your hand. Jeffrey Dahmer was a serial killer back in the 80s or so. He murdered, dismembered, and in some cases ate his victims. About 17.
Dice que Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie. que muchas veces desmembró a sus víctimas y muchas veces se las comió. Mira lo que dice él, para las personas que no hablan español. Si una persona no piensa que existe un Dios en el cual tenemos que rendir cuentas, entonces, ¿cuál es el punto de tratar de modificar tu comportamiento? ¿O por qué tienes que estar comportándote en una forma aceptable dentro de la sociedad? Es como yo pensaba de todas maneras. Siempre había creído en la teoría de la evolución, que es verdad. Que solamente, that we all just came from the slime. ¿Alguien podría ayudar con la última palabra? Bueno, de una cell o de un ancestro evolucionado. Cuando nosotros muramos, tú sabes que eso fue todo. No hay nada más. Entonces, ¿por qué comportarte más bien o más mal? ¿Por qué modificar tu comportamiento? Si vienes de la evolución y solamente vienes de un anfibio evolucionado, ¿por qué deberías de comportarte de una manera mejor o peor?
BC. He said, look, if a person doesn't think there is a God to be accountable to, then what's the point of trying to modify your behavior to keep it within acceptable ranges? That's how I thought anyways. I always believed the theory of evolution is truth, that we all just came from the slime. And when we died, that was it. There is nothing. Now, I'm not suggesting that if you believe in evolution, that you're going to become like Jeffrey Dahmer, okay? That's not my point. My point, however, is if evolution is true, there is no standard morality, and ultimately, we are free to do whatever we want. Morality is relative to us, or it's relative to our culture or society, and that means anything ultimately can go.
Lo que este señor dice es que, al final dice, no estoy diciendo que si tú crees en la evolución vas a convertirte como este asesino en serie. Lo que estoy diciendo es que la evolución no existe un estándar moral y por lo tanto cualquier cosa puede suceder. Puedes o comportarte muy mal o comportarte muy bien y nada importa. Ahora, ¿cuál es el evangelio y la moralidad que ofrece el nuevo ateísmo? Y casi con eso terminamos. Primero, ofrece una ética basada en la amoralidad. ¿Te acuerdas? ¿Qué es amoralidad? No moral. O sea, te ofrece un techo, pero sin piso. ¿Qué es lo que dice Richard Dawkins? No bueno y no malo, no hay propósito. La maldad pura es un mito, el pecado no existe, no hay de qué arrepentirse. Es lo que cantan los ateos. Segundo, ¿qué es lo que ofrece la moralidad del nuevo ateísmo? Una moralidad basada en la materia y la subjetividad y la relatividad de las personas. Michael Sherman dice, nosotros decidimos las reglas. La pregunta es, ¿quién? ¿Tú? ¿Estados Unidos? ¿México? ¿Hitler? ¿Corea del Norte? ¿Stalin? ¿Quién es aquel que decide eso? Lo único que sí sabemos es que como sociedad somos muy malos para crear leyes morales. Y puedes mirarlo con LGBT community. Segundo, no existe una moralidad libre, solo reaccionamos a nuestros genes. No podemos hacer nada más de lo que nuestro ADN nos dicta. Solo bailamos a su música. Nos portamos mal por un problema físico como un tumor, Michael Sherman dice. Ahora, escucha, esto es interesante. Quiero que pongas a pensar tu cerebro. Michael Sherman, en uno de sus debates, dijo que el problema de que una persona había sido pedófilo es porque le creció un qué. Escucha, él asume que la pedofilia es qué. Es mala, ¿ok? Y porque la pedofilia es mala y al ese señor crecerle un tumor, es por eso que se estaba comportando mal. ¿Lo entiendes? ¿Lo escucha? Pero cuando habla del homosexualismo, no dice que hay un tumor. Quiero que te pongas a pensar en esto. O sea, si tú eres un pedófilo, lo cual Lawrence Krauss está diciendo, no veo nada. Richard Dawkins dice, bueno, si es solamente una molestia, una leve caricia, está bien. Michael Sherman dice, por otro lado, una persona que es pedófila posiblemente es porque tiene un tumor, o esta persona tenía un tumor. Pero cuando habla del homosexualismo, No dice, está mal y a lo mejor tiene un tumor. Él dice, no, es totalmente que sano. Tú estás sano. Tú biológicamente eres un hombre, pero piensas que eres una mujer, pero no tienes un tumor. Tú estás totalmente que sano. O escucha, pon atención. ¿Qué pasa si la persona dice, yo, mi biología me dice que yo soy hombre, pero me quiero ser trans, me quiero transferir a ser un qué, a una mujer? Pongamos atención porque eso es importante. ¿Qué significa eso? Si tú eres una mujer y te quieres hacer hombre, se te tienen que cortar cosas y añadir cosas, ¿sí o no? Pon atención. Pero Michael Shermer no dice que eso es el sinónimo de tener un tumor. Eso es totalmente ¿qué? Normal. Eso es hipocresía. ¿Dónde quedó el intelectualismo de Michael Shermer en esto? Una persona que se identifica como imputada, ¿sabes qué significa eso? An imputee person. Una persona que no tiene una parte de su cuerpo. Pongan atención porque es importante. Una persona que se identifica como imputada, atrapada en un cuerpo normal. O sea, hay gente que dice, yo nací deshabilitada mentalmente. Yo pienso que no tengo que tener este brazo, pero lo tengo. ¿Lo entiendes aquí? Esta gente que piensa que una parte de su cuerpo no debería de estar ahí, yo debería de ser cojo, pero tengo mi qué, mi pie. Entonces yo pienso que no debería de tener esta mano, yo pienso que no debería tener este pie, pero ese es lo que yo soy, pero nací en un cuerpo normal entero, es lo que dicen ellos. Pongamos atención. Una persona que se identifica como imputada, atrapada en un cuerpo normal completo, se diagnostica como una persona que tiene un desorden mental. O sea, tu mente te está diciendo algo que no corresponde con la realidad de qué. ¿Lo entiendes? Pero escucha. Pero un transexual que dice, no debería tener pechos, no debería tener otra parte sexual, debería de ponerme más testosterona, debería de operarme de esto, debería poner... Esa persona es una persona normal. ¿Cómo es eso? Los dos son desórdenes qué. Si tú dices que una persona que piensa que la mano que tiene no la debería de tener, ¿qué es lo que concluye de esa persona? Y esto es common sense. Tienes un problema mental porque tienes una mano, es tuya. Pero esa persona dice, no, yo pienso que deberían de quitármela porque eso es lo que yo soy yo. Y aún en la psicología se cree que esa persona tiene un desorden mental. Pero cuando alguien se quiere ser transexual, dice, todo es totalmente normal. Pero te vas a operar partes, te vas a quitar partes también. Esa persona piensa que tales senos no deberían de estar ahí. Tal órgano sexual no debería de estar ahí. Es lo mismo. ¿Ves the biased way of how the world think? Y no estás hablando de personas comunes y corrientes, estás hablando de hospitales, estás hablando de psiquiatras, estás hablando de científicos, y eso es lo que te están ofreciendo. El problema con esta postura de optar nuestra moralidad conforme a lo que hemos venido diciendo. ¿Qué tal si alguien dice, a lo mejor tienes un tumor o tienes una enfermedad mental de tu cerebro? Bueno, todos hemos pecado de alguna u otra manera, ¿sí o no? Que levante la mano tú, ¿cuántos nos hemos enojado alguna vez? ¿Has mentido? ¿Has tenido pensamientos sexuales incorrectos? Hemos hecho muchas cosas. ¿Cuál es la lógica conclusión? Según Sam Harris y Michael Shermer, you have a tumor. Porque todos hemos hecho algo que malo. Pero esta es la parte interesante. El problema con esta postura es que todos hemos pecado de alguna u otra manera y la conclusión es que todos estamos mal de cerebro. Y si todos estamos mal de cerebro, ¿quién es el que dice que estamos mal de cerebro? ¿Lo entiendes? Si yo tengo un cerebro mal porque he pecado, he hecho algo malo, y digo, la otra persona tiene un cerebro mal, ¿por qué tengo que confiar en tu cerebro malo? ¿Entiendes? Otra vez, los científicos como Michael Shermer están diciendo, El problema de que tal persona es pedófila o hace algo malo es porque tiene un tumor o tiene un problema en su cerebro, ¿sí o no? El problema es que no solamente esa persona ha hecho algo malo. El problema es que todos hemos pecado o hecho algo incorrecto durante nuestra vida. Entonces, ¿en qué nos coloca en esa forma? Bueno, que todos de alguna manera tenemos un problema, ¿qué? De nuestro cerebro. Pero Michael Sherman también ha pecado. Sam Harris también ha pecado y por tanto también él tiene un cerebro dañado, ¿lo entiendes? Y si todos tenemos un cerebro dañado, ¿quién dice que estamos mal? ¿Una persona que también tiene un cerebro dañado? ¿Cómo vas a confiar en aquella persona que tiene un cerebro dañado que te dice que tu cerebro está dañado? No se puede. Es como si una computadora te dijera que lo que hiciste está mal cuando sabes que la computadora está descompuesta. No puedes hacer eso. I got some news for that. Si todos cuando hacemos algo malo o bueno solo estamos reaccionando a nuestros genes o hacemos lo que hacemos por el producto de nuestro entorno, entonces ¿cuál es la razón de mejorar nuestro comportamiento moral? Y si aún lo hiciéramos, ¿qué no solo estaríamos obedeciendo nada más a nuestros genes? En esta postura no existe tal cosa de ser pensador libre, como los ateos se proclaman, ya que solo las personas están determinadas a hacer y pensar lo que sus genes les dictan, su entorno les dictan que hagan. Eres una simple máquina que tiene la ilusión de que toma decisiones, que piensa, que analiza y elige, pero la realidad es que nunca pueden pensar, hacer o elegir otra cosa más de lo que estaban determinados por su biología. Se asume una moralidad objetiva cuando se dice que las personas están mal del cerebro, cuando en esta postura no existe ninguna diferencia entre un psicópata y una persona normal. La cura, según Sam Harris, se encontraría hipotéticamente en una pastilla con nutrientes que curaría el cerebro de la gente para que se hagan más buenas moralmente. Entonces, si tu problema es tu cerebro, necesitas tú una pastilla, según Sam Harris. Escucha, ¿cuál es el evangelio de Sam Harris? Una pastilla. Al tomarte esa pastilla, posiblemente, hipotéticamente, te curaríamos, ¿qué? Y todos comenzaríamos a no mentir, todos comenzaríamos a ser buenos, todos comenzaríamos a portarnos muy bien. Pero escucha, I got some news for you. Solamente en este mundo han existido dos personas que han tenido sus genes puros, limpios y buenos. El primero fue Adán, ¿y el otro cuál fue? Cristo. Cristo nunca, ¿qué? Nunca pecó. Luego él tenía todas sus facultades, ¿qué? Bien, pongamos atención porque esto es importante. El único genéticamente bien estructurado biológicamente fue ¿quién? Pero si un ateo dice, no, pues era un loco, decía que tenía visiones y bla, bla, bla. Pues ¿qué crees? I got news for you. He died. But not only die. Él no solamente murió, también ¿qué? Resucitó. Luego no lo puedes llamar que él fue un loco. Con su resurrección, él prueba que todo lo que dijo no era porque estaba loco, sino porque realmente él era la verdad. El único que tiene genes buenos ha sido Cristo. Y Cristo nos ha dicho que el problema no son tus genes, se llama pecado. Si ves el problema aquí. Y no solamente eso. Cristo no solamente nos ha dicho que ese es pecado. Cristo murió. ¿Por los qué? Ahora escucha. Que levante la mano cuántos aquí antes eran borrachos. Que levante la mano cuántos eran drogadictos. O algún día consumieron drogas. Cristo te ha cambiado. Sin ninguna píldora. Cristo te ha santificado. Sin ninguna píldora. Y eso totalmente refuta cualquier idea que el único problema que tienes es tu cerebro. Tienes el testimonio. Escucha, para Sam Harris, un sociópata o un psicópata, ¿sabes cómo le llama a él? That person is a unlucky puppet, victim of his biology. Es la única respuesta que tiene para él. Y Cristo ha agarrado ese unlucky puppet, victim of his biology, ha muerto por él y lo ha quedado. Y te invito, con eso termino, te invito a que veas el testimonio de David Wood. Era un ateo, psicópata, ¿lo entiendes? Trató de matar a su padre a martillazos. Le dio múltiples martillazos a su papá, porque él no tenía esa conciencia de sentir dolor por la otra persona. Los psicópatas o los sociópatas no sienten esa simpatía por la otra persona, solamente tratan de to accomplish whatever the desires dictate to them. Quiso matar a su padre. A su amigo le dio con una shovel, con una pala en la cara. Lo metieron a la cárcel y ahí conoció a Cristo. Ahora tiene una familia, tiene una esposa y ha predicado a muchísimos musulmanes. El unlucky puppet fue transformado por el poder de ¿quién? De Cristo. Escucha, ¿cómo sabemos que hay a spiritual life? How do you know that you are not only your brain, your genes? ¿Cómo sabemos eso? ¿Sabes por quién? Por Cristo. En Cristo, lo espiritual, la verdad, la sabiduría, la justicia, el amor, lo físico y lo material se encarnaron. ¿Lo entiendes? Eso espiritual que los ateos niegan se encarnó. Y el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Y Cristo, sabemos que Él es la verdad, porque todo lo que dijo fue cierto y lo probó con su muerte y su ¿qué? Cristo nos prueba que hay más que tus genes, que hay una vida después de la muerte, que existe una esperanza para tu vida. Y escucha, eso es lo malo del ateísmo, que el ateísmo puede decir, ¿por qué tienes que sentir regrets? ¿Por qué tienes que sentirte culpable? Lo que pasó, pasó. Y ese regret, esa guilt que sientes tú, es aquello que Dios usa para que vengas al arrepentimiento. Esa culpabilidad que sientes de tus pecados, cuando tus pecados te acusan, es eso lo que Dios usa por la obra del Espíritu Santo para convencerte que has pecado y que te diga que necesitas a quién. A Cristo. Tú sabes que has pecado. Tú sabes que has hecho algo malo. Y Cristo, en lugar de llamarte an unlucky pet, Cristo murió por nosotros. Cristo no solamente ofrece esperanza, no solamente ofrece salvación, ofrece una vida nueva y lo podemos mirar delante de nuestros ojos con las personas que están aquí. Personas que han sido cambiadas, personas que han sido transformadas sin ninguna necesidad, ninguna píldora, ninguna pastilla, solamente algo. ¿El evangelio de quién? De Cristo Jesús. Y mira lo que dice el texto bíblico. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su ¿qué? Su palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? ¿Eres borracho? ¿Eres lesbiana? ¿Eres transexual? ¿Eres una persona que ha tenido problemas con su vida? Cristo no te rechaza. Cristo murió por esa gente. Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por el pecado del mundo. Cristo ofrece perdón, salvación, perdón de pecados. Aquel Dios trascendente que se hizo carne no viene para condenarnos y decirnos, tú tienes malos genes solamente. Cristo aún vino para dar la vida por aquellas personas que lo único que merecían era ¿qué? El infierno. Si tú sientes hoy pedir perdón, arrepentirte, no calles tu conciencia. Si sientes ese moral guilt of your sins, si realmente sientes esa culpabilidad por tus pecados, Cristo no nos desecha. Cristo ha salvado a prostitutas. Cristo ha salvado a psicópatas, a sociópatas. Cristo ha salvado a asesinos en serie. Cristo ha salvado a gente que se vomitaba siendo borracho en la calle. Y aquí estamos, hermanos. Como un hombre nuevo. Como una persona nueva. Lo sabemos que Cristo es amor, que Cristo es la vida, que there is true hope in Christ. Si tú me vieras 8 años, a mí, ni me reconocerías, hermano. Jugando con armas, viendo cómo uno de mis amigos desangraba en la misma cama donde yo estaba, donde su cráneo posiblemente se abrió y comenzó a sangrar, borrachos, siendo inconscientes de what is happening. Y Dios dentro de ese lodo, Cristo se encarna y muere por esa persona que merece ir al infierno. And it's true. La cárcel no arregla a nadie. Cristo transforma vidas. Cristo cambia. Cristo es la verdadera esperanza del mundo. Y Él es digno. Por eso que Él, siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre. Su cuerpo santo, su vida santa, caminó en un mundo podrido en pecados. Sus manos santas, en lugar de rechazar a gente paralítica, leprosa, gente rechazada por la religión, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo los sanó. Cristo los curó. Cristo los salvó. Les perdonó sus pecados. ¿Y qué es lo que dice el ateísmo? There is no God. When we see this world that is dying. ¿Y qué nos ofrece el ateísmo? You have your DNA. No creo que porque tengas relaciones sexuales con tu familia, con tu hermano, no creo que sea malo. Existe un cielo. Existe un infierno. Y Cristo no vino para condenarnos, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a darle palmas al Señor.